cuestión que comentaba antes aquí con algunos compañeros de mesa, de que yo apenas en los poquitos días que llevo aquí he detectado una devoción y una pasión por la lectura y por los escritores que también en España empieza a ser desconocido, ¿no? Yo decía que lo primero que me sucedió al entrar en la frontera de Colombia, el policía que chequeaba mi pasaporte, cuando le dije que era escritora, me contestó: «¿No tendrá usted un libro para regalarme?». Esto me decía Marían fascinada, que no podía tener mejor entrada en este país, y es muy indicativo. Luego por la calle también varias personas me pidieron libros y sentí no llevar ninguno encima, pero esto también sería insólito en España, que alguien te pida que le regales un libro, ¿no? Y realmente pues me siento muy satisfecha de que sea así, y creo que todavía, a pesar de todo lo que vaya a salir aquí, que seguramente sea bastante apocalíptico en algunos terrenos, que todavía da un lugar para la esperanza. Bien, como jefa de redacción de Revista de Libros y en nombre de su director Álvaro Delgado Gal y de la Fundación Caja Madrid, que patrocina nuestra publicación, quiero agradecer, por supuesto, al High Festival esta oportunidad de estar presentes en un contexto tan privilegiado como es este encuentro de escritores y de creadores. Y, por supuesto, agradecer a las personas que me acompañan en esta mesa que hayan querido ser cómplices. Luego hablaremos un poquito del término complicidad, que creo que es más necesario que nunca en este tipo de publicaciones. Para no robar demasiado tiempo, yo voy a hacer una brevísima introducción de qué es Revista de Libros. Es una revista que, como ya he dicho, nace patrocinada por la Fundación Caja Madrid hace 12 años. En realidad fue una idea de la propia Fundación, que como se dedica a proteger aquellos bienes culturales que están en peligro de extinción, por ejemplo, acaban de restaurar los molinos de La Mancha, los molinos auténticos a los que se refiere el Quijote, o hacen mucha labor de restauración de patrimonio, de defensa de músicas minoritarias, de la ópera. En esa misma línea, ellos consideraron que era necesario en España una publicación que no fuera una publicación comercial, una publicación mercantilista, sino que profundizase en los libros de una forma mucho más sosegada, no condicionada por las prisas ni por las influencias del mercado. Y en ese sentido, este patrocinio, también se hablará aquí probablemente de la necesidad de que instituciones de este tipo apoyen estas empresas culturales, digo que este patrocinio nos da una absoluta independencia, porque no dependemos de ninguna instancia y no tenemos que estar supeditados a ninguna publicidad. Eso hace que la crítica, cuyo objetivo debe ser el de ser objetiva, pueda ser un poco más objetiva, aunque esto es algo deseable, pero probablemente inalcanzable. Pero sí es verdad que yo tengo la sensación desde la redacción de que nuestros colaboradores se sienten muy tranquilos y a gusto en este territorio y poder expresar lo que realmente piensan. Uno de los grandes activos de la revista es precisamente sus colaboradores. A lo largo de 12 años, más de 1.000 personas, 1.000 especialistas en cada tema han escrito en nuestras páginas. Entre ellos hay muchos que están ahora mismo en este High Festival, como el propio Félix Romeo, Eduardo Lago, Fernando Rodríguez Lafuente, Manuel Rodríguez Rivero. Hay una coincidencia ahí bastante notable. Otra de las pretensiones o de los criterios de la revista fue el hacer una publicación plural que aborde todas las temáticas del mundo del libro. En ella pueden encontrarse artículos sobre ciencia, cambio climático, economía, filosofía, literatura. Entonces, un poco en la línea de lo que puede ser el New York Review Books o el Times Literary Supplement, Revista de Libros trata de abordar todas las áreas del conocimiento recurriendo a los mejores especialistas en cada tema, aquellos que consideramos que tienen algo que aportar. No les presionamos en cuanto al tiempo, es decir, que se pueden dar casos, por ejemplo, de que alguien tarde un año en escribir un artículo, como le sucedió a Eduardo Lago con una comparación de la traducción, nueva traducción del Ulises de Joyce con las anteriores. Y esto hace que esos textos tengan un valor en sí mismo, es decir, que no sean meras reseñas críticas, sino que se conviertan en piezas ensayísticas o literarias que sean una referencia respecto a ese tema. Después de un reconocimiento bastante amplio en España de nuestra publicación, nos hemos sentido la necesidad de expandir un poco, de hacer que esto llegue a otros lectores. De ahí que hayamos hecho la versión digital de Revista de Libros, a la que todos ustedes pueden acceder, www.revistadelibros.com, sobre todo mirando hacia aquí, hacia Latinoamérica y también hacia Estados Unidos, que tenemos, sabemos que hay lectores que les puede interesar esta publicación, también como un factor de intercambio, de ese puente que muchas veces pensamos que está muy consolidado entre las dos orillas y que yo en estos días también he podido constatar que quizás está un poco desequilibrado, es decir, que hay más conocimiento acá de los autores españoles del que puede haber en España de los autores colombianos, que sí conocemos obviamente a García Márquez o Álvaro Mutis, más recientes a William Ospina o Piedad Bonet, pero que hay muchos autores que no penetran en el mercado español con la misma fuerza que lo pueden hacer pues los mexicanos o los argentinos, por ejemplo. Creo que también nosotros como mediadores culturales podemos reforzar ese puente. No es una casualidad que en esta mesa haya otras dos publicaciones de Colombia emblemáticas, como son El Malpensante y Arcadia. Creo que en momentos de crisis como el que vivimos, más que nunca, la revista siempre estamos con la palabra supervivencia en la boca, siempre las revistas culturales, me refiero, siempre nos estamos preguntando si vamos a desaparecer y cómo hacer para que esto no sea así. Y precisamente en estos momentos de crisis se acentúan esos miedos y esos temores. Creo que es el momento de la complicidad y no de la competencia, y que ambos, todos nosotros, podemos hacer mucho por ese diálogo. Bien, voy a pasar a presentarles a los miembros de la mesa, porque de lo que se trataba aquí era que, con motivo de la invitación a visitar la Revista de Libros y a conocerla, que sirva también para debatir entre nosotros sobre la problemática que se plantea en este momento entre elegir el formato en papel o el formato digital y las ventajas e inconvenientes que esto plantea. Para ello, creo que tenemos en la mesa, bueno, es un privilegio contar con estas personas que conocen muy bien sobre todo el mundo de la cultura, que conocen también esa problemática y que pueden aportarnos algunas pistas. Marian Ponsford, directora de la revista Arcadia. Bueno, ¿qué les voy a decir de Marian Ponsford? Supongo que igual ustedes me pueden contar a mí más cosas sobre ella, pero es toda una institución en Colombia y en el mundo cultural. Fue directora de la revista Cromos, fundadora del Malpensante, y yo creo que uno de los nombres imprescindibles en el periodismo cultural de este país, ¿no? Motor de tantas aventuras poéticas. Ella es una gran comunicadora, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el año 2009, y sabe mucho de ese puente del que yo hablaba entre las dos orillas, porque yo a Marian la conocí, la traté bastante en Madrid cuando trabajaba en Turner, en la sede donde hacemos Revista de Libros, y entonces compartíamos espacio, y es un placer y un honor reencontrármela en su contexto. Andrés Hoyos, pues me sucede un poco lo mismo, que probablemente ustedes tengan más cosas que contarme a mí sobre él de las que les pueda apuntar yo, ¿no? Es, bueno, si digo uno de los grandes gurús culturales de la literatura colombiana, sería impreciso y escaso, porque el gurú parece que tiene una connotación de dirigente, y él yo le asociaría más a una connotación de crítico, de estar poniendo siempre el dedo en la llaga. Ya desde el mismo nombre de esa publicación, El Malpensante, invita a una reflexión desde la transgresión, no desde el canon, lo cual la cultura siempre está necesitada de esa transgresión. matemático e ingeniero de formación, en algún momento de su vida decidió dar un golpe y un giro de 180 grados y pasarse a la filosofía y letras. Yo creo que todos hemos ganado con ese cambio. Ha participado en muchísimas publicaciones interesantes como Manifiesto, Alternativa, ha publicado varios libros, Por el sendero de los ángeles caídos, Los viudos y otros cuentos, La tumba del faraón, Gotas cordiales. Ha traducido algo que a mí como poeta también me interesa especialmente, a poetas como Sylvia Plath y Paul Verlaine. Y fundó junto con otros miembros, creo que estaba Marianne en aquella aventura entonces también, en 1996 se fundó la revista El Malpensante, precisamente el mismo año que Revista de Libros. Es una buena coincidencia también el tener la misma edad, ser de la misma quinta que dicen por España. Es una revista que tiene bastante prestigio en el mundo cultural español, sobre todo porque a veces compartimos también colaboradores. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Ricardo Bada, que también es uno de esos puentes permanentes desde Alemania, curiosamente. Andrés conoce muy bien el mundo digital y yo sacaré aquí a colación un affair que le sucedió en este mundo digital y que es muy indicativo de esa dialéctica, ¿no?, entre la cultura escrita y la cultura digital. Él tenía un estimulante proyecto en Facebook que era crear una comunidad de amigos del aforismo, podríamos llamar, y tuvo un éxito apabullante. En poco tiempo había más de 1.260 miembros que habían acumulado más de 700 aforismos, pero, contradicción, Facebook prohíbe o no hace posible que haya grupos mayores de 1.200 miembros, con lo cual esa comunidad no era posible y el grupo muere, en este caso, de éxito, por tener exceso de afluencia y exceso de personas. Esta contradicción yo creo que es extensible al mundo digital y luego nos dará pie para hablar un poquito de esto, ¿no? Mueren los organismos asfixiados por exceso de crecimiento. La imagen de las células cancerígenas, la metástasis, estaría muy presente también en este exceso de información de lo digital, que será uno de los temas que se planteen en esta mesa. A mi izquierda, Yumana Haddad, estupenda poeta, como tuvimos oportunidad de comprobar los que ayer estuvimos en el Teatro Heredia. También la pueden leer, tiene una magnífica página web donde pueden leer poemas suyos en español. Nacida en Beirut, es también traductora y periodista, políglota, habla 7 idiomas, creo, y es jefa de las páginas culturales del prestigioso periódico libanés An-Nahar, además de ser redactora jefe de la revista Hasad, Cuerpo. Yo una de las cuestiones que quería profundizar y preguntarle luego es profeso, es esto de la especializada la revista en el cuerpo, en la poesía y el cuerpo.
La literatura
y las artes del cuerpo. Luego le podemos preguntar qué es esto exactamente de las artes del cuerpo, porque yo creo que parece bastante sugerente. Bien, entre sus libros se puede citar El tiempo de un sueño, Invitación a una cena secreta, No he pecado bastante, El retorno de Lilith, Cuando me hice fruta. Sus poemas han sido traducidos a diversas lenguas, entre ellos el español, el francés, italiano, polaco, inglés. Escribe también cuentos, es coordinadora del Booker en su versión árabe y miembro del Comité del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura libanesa. En el año 2006 obtuvo el Premio de Periodismo Árabe por una entrevista con Mario Vargas Llosa. En su vida como periodista también ha tenido oportunidad de entrevistar a grandísimos escritores. Bien, para terminar esta profusa presentación y no robarles mucho tiempo, quiero presentar a Félix Romeo, español de Zaragoza, al que conozco desde hace muchos años porque me ha acompañado en todas las aventuras culturales en las que yo he estado, desde Diario 16, Los Tiempos de Culturas, ahora en Revista de Libros. Él es novelista, ha publicado varias novelas, como Dibujos Animados, Discoteque, Amarillos, titula la última. Pero además de escritor, es probablemente el más joven, pero el más activo dinamizador de la cultura española. Yo no conozco en el panorama español nadie que haya leído tantos libros como él, nadie que esté tan al tanto precisamente tanto de las nuevas tecnologías como de los formatos tradicionales. Dirigió durante 5 años un prestigiosísimo programa de televisión que no sé si ustedes habrán tenido oportunidad de ver alguna vez, que se llamaba La Mandrágora. Y, en fin, estuvo encarcelado por delito de insumisión, lo cual dice mucho también a su favor. Es un hombre rebelde y no conformista con el sistema. De aquel encarcelamiento en Torrero, Fernando Trueba rodó un cortometraje de esa estancia en la cárcel, en la que participaron, entre otros, David Lynch, Spike Lee, Wim Wenders y Michael Haneke. Y, bueno, es, yo diría que el gran dinamizador de la cultura española. Entrando ya en materia, decía que las crisis, las revistas culturales están en crisis permanente. Constantemente nos interrogamos por su razón de ser o por su forma de sobrevivir. Y ahora, con la crisis, los medios se plantean aún problemas añadidos, como los canales de venta directa, que prácticamente están desapareciendo. No aumenta el número de lectores, sino que está envejeciendo. Los más jóvenes parecen preferir otros soportes y las redacciones son escasas y cuentan con escasos medios para dar el salto al mundo digital. Quiero solamente, para introducir el tema, citar unas palabras del director, nada menos que del director, de la Asociación ARCE, la Asociación de Revistas Culturales de España, que hace unos meses, en julio del 2008, decía lo siguiente: ¿por qué no concebir un sitio web para cada revista? ¿Por qué no abandonar los métodos tradicionales de impresión, tan inasumibles ya, por métodos digitales más adaptados a nuestra realidad? Y un sitio web para la impresión digital de revistas donde el usuario pueda encargar un ejemplar en papel de la que quiera. Esta afirmación tan terrible que ya sugiere que el propio dirigente de una asociación de revistas culturales pida la desaparición en papel, creo que es una cuestión que por sí misma merece que empecemos por ella, si os parece bien. Marian.
Bueno, sí. Espera que pongo esto. A ver si funciona. ¿Me oís? Bueno, yo voy a ser melancólico, Amalia, y voy a hacer una defensa del papel frente a lo que decía el director de ARCE. Yo creo que las revistas en papel son estupendas, a mí me encanta tenerlas. Me encanta llegar a los sitios y comprar aquí en Colombia, comprar El Malpensante y comprar Arcadia. Me encanta leerlas donde me da la gana, sin estar necesariamente conectado a una máquina. Me gusta romperlas, doblarlas, me gusta quemarlas, me gusta regalarlas, me gusta venderlas otra vez. A mí me gusta mucho el soporte papel y yo siento cierta melancolía ante este apocalipsis, porque veo que efectivamente se está produciendo una transformación que, de alguna manera, pues a mí me gusta mucho, ¿no? El poder acceder desde un ordenador y a través de un buscador, generalmente Google, a información de cualquier lugar del planeta me gusta mucho y me excita. Y para alguien como yo, que tiene un carácter neurótico y que lo que quiere es saber muchísimas cosas de nada o saber muy poco de muchas cosas, pues es perfecto. Pero por otra parte, a mí lo que me gusta es tocar el papel y llegar a un sitio y ver qué revistas se hacen, ¿no? Cuando voy a Francia o Italia o cualquier sitio, lo primero que hago es comprar las revistas, porque las revistas, a diferencia, yo creo, del formato digital, dan un pulso sobre la vida que el formato digital no da. Editan la vida. El otro día, en la conversación que tuvo Marian con Manolo Rodríguez Rivero y con Fernando Rodríguez Lafuente y con, ¿cómo se llama? Con Pablo Jiménez de la Fundación Mafre, se abordó esto, ¿no? De la edición de la realidad. Y a mí me encanta que todo eso, que esa edición de la realidad, se materialice en algo que sale periódicamente. Yo creo que el momento no es muy bueno en teoría, pero me parece que están apareciendo revistas como nunca también. O sea, que hay mucha gente que se atreve a tratar de sacar adelante una poética, porque al fin y al cabo toda revista lleva detrás una poética, una idea del mundo, a editarla y a presentarla a los demás y atreverse a presentarla. Y a mí me parece eso una aventura maravillosa. Y costosa, yo creo, por otra parte, como todas las demás, ¿no? Quien se dedica a escribir o que se dedica a pintar tiene que dejarse el alma y tiene que dejarse la piel. Yo creo que de la misma manera quien hace una revista también tiene que hacerla con esa fe, con esas ganas y con esa intensidad.
Yo agregaría... ¿Se oye?
Sí.
Yo agregaría que pensamos que Internet, que todo el mundo tiene acceso a un computador y que si no va a ser simplemente una cuestión de tiempo. En muchísimos rincones de Colombia, en muchísimas escuelas rurales, hay 1, 2, 3 o 10 computadores en una esquina porque o no se conectaron porque los profesores del colegio creían que los alumnos lo podían dañar o porque eran obsoletos o porque, es decir, la idea del computador no es la única, no es la herramienta de cambio, la gran revolución que todo el mundo cree que es. En Colombia muchísima gente no tiene todavía acceso a Internet y no nos podemos olvidar de esa población que tiene miedo a no saber usar el computador, que no tiene la preparación suficiente para hacerlo o que mitifica de una manera tan grande el computador o el acceso a Internet que no sabe cómo abordarlo o no puede. Entonces, pues eso me parece también que, o sea, tampoco se va a morir tan rápido el papel, porque no, o sea, no todo el mundo tiene un computador ni cómo usarlo. Se supone que es simplemente una cuestión de tiempo y que el computador es la respuesta. Negroponte, creo que, no sé, quizás sepan, o sea, tiene este programa para llevar computadores a todos los niños del tercer mundo, computadores a $100 o a $200. Uno de los programas piloto fue en Nigeria. Después de un año descubrieron que los niños lo único que hacían era jugar videojuegos y ver sexo, o sea, y ver pornografía, lo cual es absolutamente natural. O sea que todo esto, pues, sí, o sea, no hagamos el canto de cisne por el papel, todavía no hay que ser tan fatalista. No es solamente melancolía, creo que el papel va a tener una vida sana y sorprendente, y yo creo que nosotros todos estamos pensando que el papel tiene que morir, pensando en que hoy tenemos que hacer defensas románticas y no pensando en que el papel sí que puede vivir, tener una vida sanísima en el futuro y convivir con la red sanamente.
Andrés. Bueno, yo diría lo siguiente, digamos que toda esta revolución digital es bastante reciente y es posible que en una materia tan centenaria como es el mundo editorial, todavía no sepamos exactamente qué va a pasar al final, pero estamos averiguando varias cosas. La primera es que las publicaciones exclusivamente digitales, y estoy hablando, por ejemplo, en Estados Unidos, no han sido muy exitosas. Hablo, por ejemplo, de una que era bastante buena, que se llama Salón, se fue desdibujando, no sé en este momento en qué esté, y otra que se llama Slate, que es propiedad de Microsoft, nada menos. Pues, digamos, estos son sitios a los que les han metido mucho dinero, que han tenido, digamos, una gran promoción, y sin embargo, digamos, el prestigio intelectual que tienen no es tan notable. En cambio, por ejemplo, las ediciones digitales de el New York Review of Books, más tarde salió la del New Yorker, que digamos, aunque no tiene el archivo completo, tiene acceso a ediciones recientes, la del Atlantic Monthly, la de, en fin, la de la revista de libros del New York Times, por ejemplo, son muy potentes y tienen un público, digamos, más dinámico. El problema allí es que en la medida en que empiezan a bajar los lectores, en cierta proporción, los lectores de las ediciones de papel, y empiezan a subir los de las ediciones digitales, tendría que haber alguna manera de recuperar el costo de esa baja de lectores y de esas, de, digamos, aprovechar comercial y económicamente lo digital. Y ese es el pequeño detalle que no se ha encontrado exactamente cómo hacer. Ahora, ese no es solo un problema de, qué sé yo, el Malpensante, Arcadia, Revista de Libros, sino del New York Times, por decir cualquier cosa. O sea, ellos no han encontrado todavía hoy una manera realmente rentable de aprovechar los, en este caso, millones de lectores que tienen todos los días. ¿Se va a encontrar eso o habrá que hacer algún tipo de cambio del modelo vital, porque no solamente un modelo de negocios, del modelo vital de las publicaciones, incluyendo a las culturales? Yo creo que eso tenemos que irlo averiguando, pero de todas maneras hay algo que todavía no está claramente establecido, que no funciona bien, y es la lectura en pantalla, ¿sí? Hay géneros como el cuento, como la crónica importante, que simplemente se leen mal en pantalla. Yo incluso soy un fanático impresor y me gustaría saber en algunas de estas publicaciones importantes, que ellos deben tener la estadística de cuántas veces se accede a la página de impresión, porque yo imprimo para poder leer las cosas más largas, simplemente imprimo en papel blanco y coso. Ahora, obviamente el papel con su costo importante de impresión es algo que cuidamos mucho, diseñamos, metemos fotos, metemos ilustraciones, cuidamos que no haya viudas, que no haya huérfanos, no sé qué. Los formatos de impresión que uno saca de las revistas digitales son simplemente un texto más o menos largo que tiene una serie de indicaciones aquí y allá de cuándo se imprimió, más o menos la página, etcétera. O sea que toda la estética, la vieja estética del mundo editorial desaparece. Y ahí hay un comentario que valdría la pena hacer. La abundancia hoy en día y lo barato que es este sistema digital, digamos, va en exacta contracorriente a la tradición editorial. Ustedes saben que los libros baratos realmente se inventaron en el siglo XIX. Antes de eso, los libros eran objetos de lujo, objetos sumamente costosos de hacer, y por eso se desarrolló esa cosa preciosista y maravillosa, esa manera de corregir con mucho cuidado, de la puntuación. Todo eso proviene del hecho de que era muy costoso hacer libros. Hoy en día vivimos otra época en que todo esto es muy barato. Y exactamente a dónde nos va a llevar y qué clase de cultura y qué clase de lectores va a generar, no lo sabemos, pero yo creo que el papel sobrevive desde luego porque tiene una serie de virtudes que no hay pantalla que las pueda tener.
Bueno, yo pertenezco a una generación andrógena donde la lectura tiene la dimensión digital y también la dimensión papel, y estoy muy contenta y no quiero tener que elegir entre lo digital y el papel, porque pienso que cada dimensión tiene sus ventajas y también sus ¿cómo se dice? Sus problemas. Yo, por ejemplo, tengo sitios web, leo los periódicos cada mañana con mi computadora, no puedo estar sin mi laptop. He diventado como un miembro, una parte de mí, de mi cuerpo, pero también creo en el carácter físico de la lectura, que para mí no es solo una práctica cerebral, y entonces no creo que podría nunca leer un libro, por ejemplo, o una revista en la computadora. Y entonces me gusta esta convivencia. Pienso que cuando miro a mis hijos, que uno de ellos es adolescente y para él el único medio es la computadora y el libro no le dice nada, para mí es algo que me vuelve triste, porque sé que él ha perdido mucho, porque pertenece a una generación completamente digitalizada, mientras yo tuve la fortuna de poder descubrir esos dos medios fantásticos. Es como una diría que es como una bisexualidad mediática. Podemos disfrutar de las dos, Y para mi revista, por ejemplo, cuando decidí fundir la revista que se llama Cuerpo y que se ocupa de literatura y de arte del cuerpo, era muy importante para mí que esta revista sea física, sea hecha de papel, porque cuando hablamos de cuerpo tenemos que también respetar ese concepto y dar a las ideas un cuerpo real, no solo digital. Y también era para mí una manera de desafiar la censura en el mundo árabe, porque se habla mucho del hecho que el Internet y los medios digitales han podido ganar la batalla de la censura. Pero es una manera para mí fácil de ganar la batalla de la censura. Es muy evidente, muy fácil. Para mí era importante que esta revista sea hecha de papel y que pueda llegar a los otros como cuerpo también y no solo como material electrónico.
Bien, todos sabemos que el 99,9% de los contenidos que circulan por la red son pura banalidad. ¿Esto no sería precisamente un espacio a conquistar por las revistas culturales en el sentido de aportar calidad también a la web, a las páginas de Internet? Revista de libros un poco es esa política, ¿no? Esa intencionalidad. No de hacer la revista en digital como un tenderete donde además de la revista se venden muchas cosas, es decir, que tienes blogs y a la vez regalos y a la vez que te despista de todo, sino que realmente el mundo digital sea un instrumento para dar a conocer lo que es la revista, sin más, como calidad. Yo creo que no podemos renunciar tampoco a ese espacio, defendiendo absolutamente la edición en papel, pero utilizando el mundo digital como instrumento para que se dé a conocer y la gente acceda a la edición en papel. A mí me interesaba esto como si sería incluso tomárselo como una batalla, es decir, hay que ocupar también, reivindicar en los espacios digitales, reivindicar la calidad. Yo creo que en las revistas culturales tenemos mucho que decir a ese respecto, ¿no? Alberto Manguel recientemente escribía que el problema del lector no es que no haya lectores, es que muchos de los intermediarios a veces piensan que los lectores son estúpidos y entonces se rebaja el nivel como diciendo es que si no, no me van a leer, si no, no me van a entender.
Sin duda, Amalia, el mundo digital tiene que estar, la cultura, ¿no? Creo que ninguno de los cuatro hemos dicho nada que tuviera que ver con eso. Simplemente, y Andrés lo apuntaba, la forma de leer en Internet nos va a transformar también. O sea, realmente no estamos ante una transformación de un soporte, sino estamos ante una transformación del pensamiento y la forma de pensar. O sea, no podemos leer de la misma manera 5 páginas en una revista, como estamos acostumbrados a leer los lectores, que leer 5 páginas en Internet. Yo estoy seguro de que la mayoría de la gente no acepta 5 páginas en Internet de lectura. Es decir, eso lleva a otro camino. Entonces, la melancolía no es tanto por la pérdida del soporte, sino es por la pérdida de nuestro propio... Somos, otra vez, los personajes de dibujos animados, ¿no? Que teníamos un suelo bastante de la cultura humanista que viene desde la imprenta y muy fuertemente asumida, y de repente estamos otra vez por el aire. Y esa transformación no quiere decir que las publicaciones no estén o que la cultura no esté, que hay muchísima en la red, sino que va a suceder con esa transformación, porque no podemos leer una entrevista de seis páginas en Internet, entre otras cosas, porque hay una cosa que pone busca y vas a buscar si te interesa algo de eso específicamente. Cosa que te reduce, te cambia, te transforma. Y es eso a lo que nos da miedo, ¿no? Y es ese miedo un poco esa... Antes he dicho melancolía, pero tiene que ver también con ese miedo, con ese decir, bueno, la cultura humanista ha llegado hasta aquí de una forma y ahora esa forma se ha transformado totalmente. El hipervínculo, el link tal, que antes consistía en ir a una librería o hablar con alguien y te lo explicara, ahora lo tienes ahí todo explicado. Entonces, esa forma de leer también transforma, y ahora todos los neurólogos y neurohistoriadores lo que dicen es que realmente quien ha hecho el cerebro del hombre como lo tenemos ahora, aparte del habla, ha sido la lectura. que transforma y totalmente con 28 caracteres o con los caracteres que sean totalmente el conocimiento, ¿no? Y cómo lo traslada.
En Césarier, perdona, dice precisamente que la mejor máquina de búsqueda era y sigue siendo el cerebro.
Sí, ya.
Y hay también un problema de concentración, yo creo, cuando leemos su internet, porque en la natura interactiva del digital es también una puerta hasta la distracción, mientras que cuando leemos un libro es un rapporto íntimo y muy directo entre dos seres, el libro o el contenido y el leedor. Yo creo en el digital y también la revista tiene un sitio web, pero pienso que, como has dicho, Amalia, tenemos que disfrutar del digital para alimentar a la dimensión física y de papel de los medios.
No, iba a decir lo mismo. O sea, para leer un libro hay un pacto, digamos,
sí,
de soledad.
Entre dos.
¿No? Un pacto, o sea, se requiere aislarse de alguna manera del mundo. El internet es la ilusión de estar acompañado, la posibilidad de que alguien aparezca ahí en el chat, en la videocámara, en el email, en el bip bip, por todas partes. Es todo lo contrario, es la ilusión de poder no estar solo. Son lecturas absolutamente contradictorias.
Mira, yo creo que la profecía, y en estos momentos de revolución tecnológica surgen muchos profetas espontáneos, es una profesión muy peligrosa. Marian mencionaba a Nicolás Negroponte. Bueno, Nicolás Negroponte hace 12 o 13, por ahí 15 años, predijo la muerte del libro a cambio de, o sea, que iba a volverse básicamente un libro digital y que los libros iban a desaparecer. Los niños, muy poco después, empezaron a comprar masivamente una cosa que se llamaba Harry Potter. Yo no voy a decir que es la maravilla del libro o no la maravilla del libro, pero el hecho es que nunca antes en el mundo los niños habían comprado tantos libros físicos como los que le compraron a la señora Rowling durante, pues, en las 6, 7 ediciones sucesivas que tuvo este libro. Entonces, a mí me parece que profetizar la desaparición de ciertos medios siempre ha sido una butad, es casi un chiste. Ahora, que la aparición de nuevos medios produce cambios en los viejos, eso sí es cierto. Se dijo que la televisión iba a acabar con el cine, que la fotografía iba a acabar con la pintura. Bueno, la aparición de la fotografía cambió a la pintura, por ejemplo, produjo una o tuvo que ver con una gran pintura abstracta que surgió. La aparición de la televisión creó el formato Panavision, el formato ancho, que simplemente durante muchos años no se podía ver en televisión, y ya veremos nuevos fenómenos. Yo creo que lo digital a veces produce, o la tecnología a veces produce cambios más o menos definitivos. Yo no quisiera ser socio de la Enciclopedia Británica en este momento, porque los libros de referencia, por decir algo, eso sí, por lo menos ese tipo de enciclopedias están desapareciendo, porque han surgido fenómenos muy potentes como la Wikipedia, por decir, y como todo este fenómeno de la web 2.0. Cada individuo, cada publicación individual tiene, digamos, una personalidad digital potencial específica. Por ejemplo, Vanity Fair, que es una de las grandes revistas americanas, aún hoy tiene una página digital bastante restringida. Tú ahí puedes leer unas pocas cosas. Pasa lo mismo con Esquire, que es otra publicación estupenda. Ellos siguen privilegiando allá en la meca de lo digital el papel y siguen haciendo unas ediciones así de gordas que han bajado un poquito por la crisis, evidentemente. Ahora, entonces yo creo que no hay que ser apocalípticos, hay que preocuparse un poco por el tipo de cultura pedaciada, tasajeada que están adquiriendo algunos jóvenes, pero sería muy absurdo y sería demasiado pesimista presumir que el mundo que está invirtiendo toneladas de dinero en la educación va a producir en 20 o 30 años una cantidad de analfabetos digitales. Yo no creo eso. Yo creo que va a haber una nueva mezcla, que los medios antiguos y el uso del papel va a cambiar, pero que va a subsistir simplemente porque tiene un carácter definitivo lo que sale. Las palabras que se imprimen en un papel tienen un carácter definitivo que no tiene el producto digital. Por ejemplo, la poesía hay que leerla en papel. O sea, yo no sé, y si yo veo unos sonetos raros de Quevedo que encontré la otra vez, o atribuidos a Quevedo, eróticos, no sé qué, yo lo que hice fue imprimirlos. O sea, no tengo el libro porque no me lo vendieron, pero el papel es un medio demasiado poderoso para que simplemente lo despejen tan rápido.
Un aspecto que a mí me interesa mucho también vuestra opinión es que parece un lugar común el pensar que Internet ha servido para democratizar la cultura. En cambio, el director de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, James Hadley Billington, decía, por ejemplo, una frase magistral también, que es: el que está contra Google está contra los Estados Unidos. Si a esto añadimos que los idiomas que se manejan en la red no se corresponden exactamente con el número de hablantes, de tal manera que la proporción de páginas en español, por ejemplo, no es para nada representativa de la cantidad de hablantes que hay en el mundo de nuestro idioma, y hay un imperialismo absoluto del idioma inglés. ¿Cómo creéis que se ponen en relación estas contradicciones? ¿Realmente se democratiza la cultura o realmente se puede orientar en un sentido los dueños de Internet? ¿Quiénes son?
Yo creo que la palabra democratizar, utilizada como insulto y todo esto, a mí me gustaría que todo fuera en el mundo más democrático, que hubiera más países democráticos y que hubiera más legislaciones democráticas y que hubiera mucha más gente que tuviera libertad y tuviera democracia. Yo creo que la red sí que facilita muchísimo el acceso, y desde luego donde no hay buenas bibliotecas, pues tú puedes acceder en Internet a miles y miles y miles y miles de libros en cualquier lengua. Obviamente quienes crean las herramientas de ese sistema pues son los primeros en estar ahí, ¿no? Desde luego, quien inventa la tecnología blog, pues es el primero que coloca blogs, pero en cuanto a esa herramienta se coloca en castellano, pues hay cientos y miles de blogs.
Pero es insignificante la presencia del español en comparación.
Bueno, es insignificante porque también hemos sido bastante lentos. Tú miras la página web de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, de la que hablabas, y es espectacular, y la comparas con la página de la Biblioteca Nacional o la española, o con la página del ISB en español, y te entra la risa, ¿sabes? O sea, que es que, claro, ahí también hay no solo el usuario independiente, en la red intervienen otros factores, intervienen los usuarios institucionales, que tienen que ser los que precisamente faciliten eso. Si Google quiere digitalizar bibliotecas de libros que han perecido sus derechos y todo esto, y llega a un acuerdo con bibliotecas estadounidenses y lo pone inmediatamente en marcha, es obvio que esos libros de esas bibliotecas más rápidamente van a estar accesibles. Si mientras tanto en España o en otros países europeos o en América Latina otros están en otras historias, pues claro que se llega tarde, porque ese esfuerzo no puede ser individual. Pero desde luego, desde el esfuerzo individual y un poco también llevándote la contraria, que llevamos ya mucho rato, estoy ahí llevando la contraria, que así como la presencia del juego de fuerzas dentro de Internet de las lenguas está desequilibrado, también hay lenguas minoritarias que han encontrado en Internet el lugar donde poder desarrollar su espacio, que no estaba en el papel por el carácter minoritario de esas lenguas. O sea que Internet, seguro que por la parte de arriba, esa parte amplísima, está el inglés, pero debajo de esa superficie tan grande del inglés coexisten un montón de cosas, ¿no? Todas maravillosas, o sea, o buena parte de ellas maravillosas, sobre todo las relacionadas con la cultura. Proyectos como Wikipedia, que un poco Andrés citaba de lado hablando de la Enciclopedia Británica, son experiencias humanas que a mí, con todos los problemas que tiene Wikipedia, me parecen maravillosos. O sea, que un montón de gente se ponga a trabajar gratuitamente para hacer una fuente de conocimiento y a perfeccionarla. Aunque eso no sea maravilloso, pero hay un montón de gente trabajando para eso. Y a mí me conmueve, la verdad. Me parece el humanismo llevado a una sutileza muy, muy grande, muy, muy interesante.
Yo creo que a Google no le interesa en absoluto la democratización de la cultura. Creo que a Google, la única palabra que le interesa es la palabra algoritmo. Los Estados Unidos quisieran que Google perteneciera al Estado,
porque lo que puede hacer el poder enorme de Google es el de saber cuáles son los hábitos de consumo de todos nosotros, cómo se transforman las sociedades, sobre qué tenemos curiosidad, cuál es la palabra más buscada en un día exacto, en una parte del mundo exacta. Es más, Google podrá, quizás decía alguien, predecir revoluciones en algún momento dado. La información que Google va a acumular sobre todos nosotros es apabullante, y el poder que le da a Google de tener esa información lo quisiera tener el gobierno de los Estados Unidos. Es por eso que creo que dice esto el director de la biblioteca, pero no sé.
Yo quería...
Me salí del tema cultural.
Quería, hablando de la democratización digital, quería hablar de un tema que me preocupa personalmente mucho, y es la libertad de expresión, de la cual hablamos siempre, que nos ha dado infinitamente Internet. Esa facilidad y lo poco que cuesta el hecho de publicar su Internet tiene también un aspecto muy negativo, porque esa libertad es también la libertad de insultar, la libertad de practicar pedofilia, por ejemplo, la libertad de hacer gran daños sin ningún obstáculo. Entonces, esa democracia digital necesita un nivel de responsabilidad que no tenemos, no tiene toda la gente que utiliza Internet. Y entonces me gustaría hacer una, no sé, que se podemos también, los colegas que están aquí, que si pueden decirme qué piensan de ese poder libertario, sí, pero también muy peligroso de la democracia digital.
Yo creo, por responderte, que en absoluto es peligroso. O sea, cada uno tiene que saber hacer uso de ello. Ayer leía en El Malpensante precisamente un artículo de Steve Pinker a propósito de la bioética. Yo creo que cada uno tiene que ser responsable de sí mismo. La libertad es mucho más difícil, la vida en libertad y en democracia es mucho más difícil que la vida en esclavitud.
Seguro.
Sin lugar a dudas, porque exige un compromiso con todos los demás, un compromiso con uno mismo, un compromiso con todas las cosas, mucho más severo que cuando uno vive sometido por las normas. Y eso es así, parece una paradoja, pero es así. Y desde luego, una de las cosas buenas que tiene Internet es precisamente esto, que te insultan. También te insultan por la calle. Quiero decir que eso del insulto es algo que sucede en la realidad. No hay nada que suceda en Internet que no suceda en la realidad. No hay nada que no se diga en Internet que no se diga en la realidad. Yo prefiero que se diga ahí y que quede constancia de esto. El anonimato sucede todos los días. O sea, esas cosas pasan. Y es uno de los riesgos, claro. También todos los días comemos con cuchillo y tenedor, pero ese cuchillo uno lo puede utilizar para matar, y afortunadamente la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente, lo usamos solo para cortar los alimentos, y muchos de ellos ojalá pudieran cortar alimentos, ojalá, ¿no? Y esa parte de responsabilidad es muy importante, ¿no? Obviamente. Sí.
Yo diría que, a ver, sobre el tema de la democratización, tanto cultural como incluso política del Internet, es simplemente indudable. O sea, no por otra razón, en Cuba, por ejemplo, la gente no tiene acceso a Internet, y en China, digamos, la red es claramente subversiva. Eso de eso no hay mayor duda. Y yo tampoco creo que la sobreabundancia de pornografía sea una razón, digamos, para preocuparse demasiado. Obviamente, por ejemplo, a los niños tiene que haber un sistema en los computadores para que no puedan acceder a cierto tipo de páginas, etcétera, etcétera. Pero igual, digamos, los peligros de la corrupción mundana están ahí desde tiempos inmemoriales. El problema con la democratización es que la cultura y la democracia, digamos, tienen una vieja pelea. O sea, si uno piensa, por ejemplo, que la Academia de Hollywood básicamente elige las mejores películas por votación, entiende por qué se equivoca tanto, ¿sí? Porque eso de que todo el mundo vote y diga cuál es el mejor libro o la mejor película es un gran error. Y hay un problema allí subyacente, que yo recuerdo que estuve en una reunión en Monterrey, México, hace como cuatro o cinco años, en que los periodistas andaban como locos con el tema de los blogs, ¿no? Los blogs van a cambiar el mundo, los blogs van a hacer desaparecer toda esta cosa. Resulta que Los blogs en ese momento eran un poquito raros. Hoy en día hay tal sobreabundancia de blogs que el efecto final es que uno no sigue ninguno, ¿sí? Tendría, es decir, ¿de dónde sale el prestigio de una determinada cosa? Pues en esa sobreabundancia se pierde. Y el gran problema que tiene toda esta cosa y que tiene la democracia y que es en el tema relacionado con la cultura es que desaparecen los editores. El editor siempre fue la persona que ayudó al lector a seleccionar previamente un material, ¿no es cierto? A un buen editor le llegan 30 textos y escoge dos, ¿no es cierto? Y si el lector le cree, entonces cree que esos dos están más o menos bien escogidos, bien editados, y por lo tanto, digamos, se establece una comunicación selectiva. Resulta que en el internet y en los blogs, primero, a la persona que tiene su blog nadie le dice no, eso no lo publiques porque es una tontería, ¿no? Se lo debería decir a alguien, pues, ¿no? Incluso en los blogs de los periódicos están editados, pero el 99.9% de los blogs no tienen edición. Entonces allí, digamos, en ese proceso, eso es algo que no ha surgido claramente y que es el y también es el fenómeno que le da a las viejas publicaciones de papel su poder en internet, porque las viejas publicaciones de papel en internet tienen procesos editoriales y de selección importantes. Hace 200 años el problema era que no se conseguía información. Hoy en día es cómo hace uno para huir de la que le llega por todas partes, ¿no? Entonces creo que hay un cambio, pero que no se ha decantado del todo, pero algunas piezas maestras, algunas líneas importantes ya se están empezando a decantar. Los blogs no cambiaron el mundo, eso está claro.
Bien, seguro que todos ustedes tienen también algo que aportar o alguna pregunta para las personas de esta mesa. Abrimos el diálogo. Por aquí usted, caballero. Sí, usted
no
es el
micrófono.
Primero que he visto. No hay micrófono.
Buenas tardes.
Está muy lejos. Allá está el micrófono. Vamos a aprovechar la cuestión. Sí, por favor. ¿Alguien que tiene el micrófono en su mano y
sí
va a hacer una pregunta?
Sí, quiero más que todo hacer un comentario. Que estoy de acuerdo con Yumana. Opina del daño que se puede causar a veces tanto por internet como por los medios de comunicación en general.
Perdón, espere un
no
poquito.
Es claro
¿puede acercarse o hablar un poquito más fuerte? Porque no se le oye bien desde acá.
Estoy de acuerdo con Yumana. Que muchas veces los medios pueden ser peligrosos, incluso internet y todos los medios de comunicación, cuando se dan informaciones que llegan a personas que no pueden tener todavía un criterio formado y especialmente a la población infantil. Si no tienes un criterio para seleccionar el texto o lo que vas a leer, no puedes aprovecharlo o descartarlo de acuerdo a lo que tú pienses. Entonces sí pienso en ese aspecto que debe haber un control sobre eso y no sé cómo será, pero me preocupa muchísimo el peligro que puede causar. Gracias.
Gracias.
A ver, por aquí, por
más
favor.
Bien como una reacción a lo que tú decías. A mí no me preocupa la parte del chisme ni el terrorismo ideológico. Lo que sí me preocupa, y a propósito una pregunta, ¿cómo ser un puente para que haya más entendimiento entre la cultura árabe y la cultura nuestra? Que es escandaloso el abismo de información que tenemos y esta guerra que no termina y que es la raíz de toda la guerra. O sea, más bien, ¿cómo hacer más todavía, mucho más blogs? Y en eso estoy muy de acuerdo con el señor Hoyos. ¿Cómo hacer más blogs o más información para que haya toda la información y menos fanatismo, que ese es el que nos está matando?
Sí.
¿Se lo preguntaba usted a alguien en concreto?
En eso el digital puede ser muy, muy útil, evidentemente, pero es como decía la señora antes, es que hay todas esas informaciones sobre Internet y tú cuando buscas algo, encontras de todo, encontras lo bueno, encontras lo que no vale nada. Entonces, eso supone que el que utiliza Internet para buscar informaciones ya tiene que tener un cierto nivel de cultura y de información. Y nosotros sabemos que eso es, representa una minoridad y no es... No todos los que utilizan Internet son preparados para poder elegir y para poder saber lo que vale y lo que no vale. Pero seguro que lo digital, el digital sería muy importante como puente para descubrir la cultura de los otros. Para mí, por ejemplo, ha sido una fuente de mucha riqueza para descubrir literaturas de todo el mundo. Pero no es suficiente.
Precisamente en esa discriminación de lo que no vale y lo que no vale, creo que las revistas culturales juegan un papel fundamental como mediadores, ¿no? La credibilidad de quienes las hacen o quienes escriben en ellas. Por favor, Alberto, sí. Ruiz Sánchez tenía la palabra y sí. Luego vamos para allá.
Me gusta mucho oír la diversidad de opiniones, pero yo quisiera pedirle a cada uno de ustedes que tienen experiencia en los nuevos medios que me cuenten una historia, una experiencia justamente de lo mejor o lo peor que les haya pasado utilizando estos medios, en contacto con el público, en mejor difusión de sus ideas, es decir, una historia, carne.
Yo quisiera aclarar una cosa que tú mencionaste y que le responde un poquito a Alberto, el asunto este de Facebook, que no es exactamente como tú lo describiste. Nosotros en El Malpensante fuimos echados de Facebook, botados, arrojados a la basura dos veces. La primera vez yo, digamos, asumí que una persona que en el fondo no era yo, se llamaba más o menos Andrés Malpensante, y muy rápidamente adquirimos casi 2,000 amigos. Pero en Facebook por todas partes hay una tremenda paranoia y entonces en todas partes están diciendo denuncia a esta persona, denuncia a este grupo. Alguien aparentemente nos denunció y cuando a ti te sacan de Facebook te borran todo, todo, absolutamente todo. Entonces después hicimos el grupo de los aforismos, el aforismo nuestro de todos los días, y resulta que lo que tú dices tiene una variación. No es que los grupos no puedan crecer infinitamente, sino que a partir de 1,300 miembros tú ya no puedes enviar correos internos a todos los que aceptaron ser miembros de tu cosa. Entonces nosotros hicimos el grupo, llegamos a tener como 2,000 amigos que todo el tiempo estaban poniendo aforismos, unos buenos, otros malos, y un buen día alguien nuevamente nos denunció y sayonara, nos sacaron. Entonces una publicidad que hicimos a final del año pasado es como nos echaron dos veces de Facebook, ahora tenemos que tener nuestra propia página digital modernizada y buena. No, lo mejor, híjole, no sé.
Yo quiero responder. Perdón. Yo quiero responder.
Responder. Yo personalmente te cuento una cosa muy brevita. Aparte de ser jefa de redacción de Revista de Libros, coordino una página de poesía en el suplemento cultural de ABC todos los sábados desde hace años. Yo utilizo Internet para comunicarme con los poetas y pedirles sus poemas, pero luego los poemas solo se pueden leer en papel, porque creo que eso tiene un significado.
Sí, lo importante para mí en Internet es el contacto con la gente. Entonces, y el bueno y lo malo son en ese campo. El bueno es, por ejemplo, los correos que recibo de lectores que no conozco, que son de lugares muy lejanos, muy lejos, como un correo muy reciente que recibí de un lector de Ecuador que ha descubierto mi poesía en mi sitio web y que me ha dicho que ha imprimido poemas y ha ido con su mujer y su hija en la natura, en un lugar por la noche y han leído juntos esas poesías Y esa para mí me ha dado un sentimiento de felicidad muy gratuita que no existe necesariamente cuando alguien te conoce y tú piensas que quizás me dice eso porque quiere algo de mí o eso no, es completamente gratuito y es un milagro, el milagro de Internet. De otro lado, lo malo es también la cantidad de correos que tengo que gestir, se dice,
gestionar manejar
cada día, porque y no todos son importantes, pero son todos en mi inbox y tengo que leer todo y tengo que responder a todo. Entonces esa dimensión invasiva también de la facilidad del contacto vía Internet tiene también su aspecto un poco negativo, sí.
Vamos a intentar dar palabras, que hay muchas por allá y luego siguen ellos.
Bueno, en la discusión de hoy, lo digital se ha asociado mucho al Internet y creo que no se ha hablado del tema del libro digital. Amazon.com en los últimos 6 meses en su página principal ha estado promocionando este aparatico digital que tiene el tamaño pues de un libro.
Kindle se llama.
Exacto, Kindle, que había olvidado el nombre, y donde vamos a poder pues ir ingresando los libros. Creo yo que dentro de muy poco en el Hay Festival vamos a andar todos con un Kindle y de pronto poniendo los libros allí. Digo, también pensando, puede que no en este momento, en los próximos años yo lo haría, pero en la charla anterior el conferencista hablaba de que el 70% de la población del mundo hoy en día tiene menos de 25 años, son personas que definitivamente nacieron en la era digital, que van a vivir con estos aparatos, que andan con un iPod, y leer en un iPod sería terrible, pero quizás en el libro digital si lleguemos a hacerlo. Entonces mi pregunta es, ¿será que tenemos es un gran temor porque la gente baje los contenidos sin pagar por ellos? O
pues, trabajar gratis no es muy agradable, creo yo.
Evidentemente el tema de los derechos de autor es uno de los más candentes en este mundo, ¿no? Hemos visto lo que sucede con el mundo de la música, quizás se ha hablado menos del mundo literario, pero un territorio donde cualquier texto que se cuelgue se puede recortar, pegar, plagiar, refirmar, pues evidentemente se tiene mucho que ver, ¿no? También con esa reticencia. Yo creo que cuando nació la televisión, por ejemplo, todo el mundo decía que iba a desaparecer la radio y ahora mismo no, nadie se plantea.
En cualquier... Mira, yo un pequeño comentario. Yo creo poco en el Kindle. Creo más en una revolución, digamos, que va a pasar muy pronto, y es el book on demand, o sea, el libro que se imprime más o menos, o sea, la librería que tiene como un dispensador grande de Coca-Cola en el cual tú puedes pedir una edición de papel de X libro a un precio muy razonable. Eso viene muy pronto y eso va a hacer un cambio radical del manejo de los catálogos de las editoriales, creo yo.
Yo, un poco ahondando en lo que decía Andrés, con todos los medios que tienen las empresas que están fabricando el libro electrónico, lo cierto es que no se ha convertido en un éxito inmediato como fue el iPod, por ejemplo. O sea, que algo falla todavía. Yo creo que el libro sigue siendo, y un poco lo que decía antes Andrés, un icono poderosísimo, y vencer ese icono no va a ser tan fácil como parecía. De hecho, está desapareciendo antes el cine, por ejemplo, el cine en las salas, que parecía que el cine iba a acabar también con los libros, que los libros, que siguen ahí bastante persistentes. Yo soy un gran amante del libro de papel y en eso soy bastante más optimista. Y antes he empezado melancólico, pero ahora estoy bastante optimista. Yo creo que el futuro del libro de papel es muy, muy grande, muy importante.
A ver, hay tantas manos
levantadas.
Esta
pregunta es para Yumana. Yo creo que soy de la generación que ha tenido la fortuna de estar entre ambos, entre la era digital y el contacto con el libro. Pero me preocupa mucho lo que han afirmado sus otros dos colegas referente a los niños y cómo están utilizando ellos su Internet, sobre todo para países como los nuestros, en los que queremos que nuestros niños entren en esos programas de computadores más baratos para que puedan tener acceso a Internet. Entonces quisiera saber cuál va a ser el compromiso de los editoriales para que nuestros niños tengan la oportunidad de conocer literatura, cultura a través de la internet. Gracias.
Bueno, no sé, como ya dije, mi hijo que tiene 17 años, para él en la computadora es todo. Es para escuchar música, es para obtener informaciones para sus estudios, es todo. Y entonces, yo que pertenezco, como he dicho, a una generación que he llamado andrógina entre el papel y lo digital, lo veo, pero he probado de todo para que se enamora de los libros, como yo, y no ha funcionado. Entonces pienso que tengo que aceptar el destino de esta generación nueva que quizás encontrará otras formas de leer o de descubrir la literatura y los artes, pero es como un experimento para mí. Estoy guardando y mirando y pensando en cómo va a ser el futuro de esas generaciones para las cuales el libro como instrumento no es necesario. Y es triste, como ya dije, pero quizás es un destino, es el destino del futuro.
Por allá que hay muchas, dos o tres intervenciones más, por favor, el micrófono.
Mi pregunta va para todos los de la mesa y yo quisiera saber cuál es la opinión que tienen ustedes, que Andrés Hoyos ya la dijo claramente, sobre el fenómeno blog. Particularmente quiero poner como ejemplo al blog de Joanny Sánchez en Cuba y todo lo que ha desatado ella con su intención de hacer una bitácora no solo de la vida en Cuba y todo este rollo de qué es lo que pasa en realidad allá, sino la cantidad de recursos hipertextuales que ella utiliza en su blog y cómo ese se convierte en una remisión hacia otros, o sea, en un texto hipertextual. Gracias.
Bueno, yo creo que el tema de los blogs ya salió.
No, pero aclaremos una cosa. En Cuba justamente no hay otros medios de opinión, entonces un blog como el de esta señora Sánchez es muy importante. Y no es que los blogs sean malos, hay blogs políticos en Estados Unidos muy buenos, pero el problema es que hay demasiados. ¿Cómo haces tú para saber cuál es el bueno y cuál es el malo?
Bien, voy a hablar. Aló, yo quería hacer una pregunta.
Perdón, un momentito, que está primero aquí. Bien. La voz, ahora te paso.
Pero si acá eso es convivencia con los medios de comunicación entre lo digital y lo impreso. Y ustedes hablan desde la posición como directores de revista. Yo hablo desde mi posición como lector. Yo puedo acceder a Arcadia y a Malpensante por el internet porque es mucho más económico. Tal vez no entren más ingresos a las revistas y ahora voy a leer de libros por el internet. No son ingresos que llegan, pero es un lector más que tienen. Es algo positivo.
Muchas gracias. Esta es la idea.
Pero así se quiebra uno,
pero
también.
Bueno.
No, yo
por
quiero
ahí, por favor, necesitamos muchos lectores como usted.
No, yo quiero decirle a Andrés que pues que sea mal pensante y no bien pensante. Es decir, lo que no hay que tener es miedo a las nuevas tecnologías, sino también estar con ellas. No es una competencia, hay que estar al lado de ellas para no quedarse atrás, ¿no? La hipertextualidad, la posibilidad de tener videos, audios, la posibilidad también de poder tener siempre la información permanentemente, es decir, que el papel se puede botar y olvidar, pero siempre Google nos va a tener en la última o la información al respecto de lo que pasó, por ejemplo, en el iFestival del 2009, es una cosa que no lo va a tener la impresión. Entonces yo quiero pues dejar esto como que las ventajas que tiene también.
Como última intervención es perfecta, bueno, pero que el mundo digital también es un lugar para la esperanza y yo creo que hay posibilidades de también preservar lugares de calidad en el mundo digital.
Pero no, yo creo, ¿de dónde viste miedo? Yo no le tengo miedo, a mí me encanta el internet, me parece buenísimo, yo no, cero miedo, yo soy usuario.
Muchas gracias, seguimos hablando.